usted viene dando seguimiento hace algunos domingos atrás, he estado predicando acerca del Salmo 1. Y hoy es la tercera oportunidad que tenemos para volver al Salmo 1, para volver a ver estos principios que hemos estado estudiando. Hasta ahora hemos visto que es bienaventurado, y la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre, el hombre, el varón, hembra, el hombre, la mujer, que no anda, que no se detiene, que no se sienta. Hemos estado viendo eso, estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. Que no anda en el consejo de los impíos, que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Esa es la bienaventuranza, esa es la dicha. Es lo que hemos estado viendo. Hemos visto el proceso a la decadencia, esos pasos hacia la decadencia. Bueno, el paso uno es el consejo de los impíos, que no anda. El paso dos es detenerse en el camino de los pecadores. El paso tres es sentarse en la silla de los escarnecedores. Es bienaventurado, es dichoso el hombre o la mujer que no practica tales cosas. En la segunda entrega vimos el versículo 2. Si no, iniciábamos con esa conjunción adversativa. Si no, que en la ley del Señor. Ley es sinónimo de ¿qué? De la palabra de Dios. Y veíamos algunos textos que nos presentaba estos sinónimos. La ley de Dios, Salmo 119. Tus estatutos, tu ley, tus mandamientos, tus testimonios, tus caminos, tu palabra, tus juicios, tus preceptos, todos son sinónimos ¿de qué? De la ley de Dios, que es la palabra del Señor que tú y yo tenemos ahí revelada, escrita digitalmente o a nivel físico. Entonces decía que es dichoso, es feliz, es bienaventurado el hombre o la mujer que no anda en tales pasos, versículo 1, sino que contrario a andar en esos pasos, pues toma la ley del Señor y hace de ella su deleite. Bueno, ¿qué significa deleite? Eso lo vimos en la entrega pasada. Es un disfrute. Es tomar la palabra de Dios y hacer de ella un disfrute. Algo que a ti te gusta, una buena comida, algo dulce, algo refrescante. Pues la palabra de Dios dice de ella, tómame y hazme tu deleite, tu disfrute. Entonces dice que toma esa ley del Señor, la disfruta piadosamente y en esa ley medita. En esa ley medita. Entonces es fijarla en la mente, en el corazón, es pensar en ella, es reflexionarla, es orarla. Hasta ahora hemos visto eso. Y termina el versículo 2 diciendo, ¿en qué momento vamos a deleitarnos y a meditar en la palabra y en la ley de Dios? Y él dice, ¿cuándo? De día y de noche. Quiere decir, en todo momento. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es el versículo 1, que podemos llamarle una advertencia. Es dichoso, es bienaventurado, es feliz el hombre o la mujer que no anda en el consejo de los malos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni anda en la silla de los escarnecedores. Dice, sienta en esa silla. Esa es la advertencia. Si no, aquí está la conjunción adversativa. Contrario a lo que dice el versículo 1, viene el versículo 2. En la ley, en la palabra del Señor, en los mandamientos del Señor, está su deleite, su disfrute. Y en esa ley medita, piensa, reflexiona. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Le acabo de hacer un resumen de los dos sermones, pero están en YouTube, lo pueden escuchar. Para poder entender lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, que es el versículo 3. Si hay algo que he aprendido de la palabra de Dios, es que sus principios no se negocian. Los principios de la palabra del Señor no son negociables. Siempre me lo recuerdo y trato de conversarlo mucho con la próxima generación que me toca a pastorear y guiar aquí en la iglesia. Los principios de la palabra del Señor y los principios del Señor no son negociables. Los principios forman parte del punto principal de la cadena, del ADN de nuestra relación con Dios. esos principios que nos enseña la palabra. A través de la Biblia conocemos cómo es Dios, conocemos sobre sus atributos, conocemos sus características, y a partir de ahí yo me relaciono con Dios. Yo me relaciono con Dios como el buscando vivir conforme a sus estándares. ¿Quién pone el estándar, yo o Dios? Dios. ¿A través de quién? Su palabra. La Biblia me enseña el manual, me enseña las directrices, pero Dios es que pone los estándares. Yo me subordino a Él conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Y en la medida que voy conociendo y voy comprendiendo a través de esa palabra, yo vivo en obediencia. Este es como el ciclo. Yo conozco al Señor, voy a su palabra, la leo, la estudio, la medito, la reflexiono, y en la medida que voy conociendo, voy viviendo. Voy obedeciendo. ¿Obedeciendo de qué? De lo que voy conociendo. Es un constante flujo. Es un constante flujo. Mientras voy conociendo, me voy sometiendo y voy viviendo subordinado, sometido a Dios en todo lo que Él ha dicho. Que su Espíritu Santo me va trayendo convicción. Me va trayendo convicción el Espíritu Santo. Y hay áreas en las que hoy yo pienso diferente que hace 20 años atrás. Hay áreas en las que hoy tú piensas diferente, yo pienso diferente al año pasado. Porque en la medida que vamos profundizando en la palabra y el Espíritu Santo nos va trayendo convicción, ¿qué pasa en nosotros? ¿Vamos qué? Cambiando. Se va produciendo un cambio en nosotros. Entonces, la fe juega un papel importante. Y aún más, la obediencia, el yo hacer. El yo hacer. Yo conozco y voy conociendo a Dios, yo vivo y decido vivir en cada área de mi vida para su gloria. Y eso es adoración. Tú y yo somos adoradores del Padre. Y dice la palabra que Él busca que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Es mucho más que esto aquí. Aquí es fácil venir, cantar, leer la Biblia y sentir ese estímulo colectivo. Cuando salimos por esas puertas, comienza el verdadero ensayo o la práctica. Comienza el reto cuando salimos por esas puertas. Una vida subordinada a Dios, una vida sometida en todas las áreas al Señorío de Dios. No es un discurso teórico, no es un sentimiento, es este ciclo. Yo creo en Dios, conozco en su palabra y vivo. Yo creo en Dios, conozco en su palabra y practico. Ese es el ciclo. Pero nosotros regularmente buscamos el atajo. Buscamos el atajo. Buscamos la fórmula que me acomode la ruta. Y eso existe y eso no es real. Porque en la vida cristiana los principios no se negocian. Los principios de la palabra del Señor no se negocian. Cuando conocemos a Dios, vemos dónde Él está obrando y me uno a Él. No es un al revés. No es que Dios se va a unir a mí. Yo me voy a unir a lo que Dios está haciendo. No hay atajos. Es aplicar los principios de su palabra. Conocer y vivir. Conocer y vivir. Y someternos como adoradores al Señorío del Señor. Si Él es nuestro amo, si Él es nuestro Señor, no debe haber ninguna objeción en yo conocer y vivir para su gloria. En todo que hacer, en todo lo que hacemos. Hoy estaremos viendo, como decía, el versículo 3 del Salmo 1. Y si usted lo lee de manera aislada, si lee solamente el versículo 3, posiblemente va a malinterpretar el punto que vamos a tratar en esta mañana. Porque todos queremos el crecimiento, todos queremos la bendición de Dios, pero Dios no promete una bendición como algunos hablan y algunos predican. El pastor Otto en múltiples ocasiones ha dicho que muchas veces vamos a la palabra del Señor como ir a un menú y decimos, dame muchas bendiciones, yo quiero bendiciones. Prueba, no me dé prueba, de eso no me dé. Aflicciones, no me dé aflicciones. Viene material, dame mucho de eso. Eso es falso. El paquete completo implica de todo. Sabiendo que en todo está el Señor. Sabiendo que en todo hay un plan del Señor. Siempre vamos a tener la tendencia a empujarnos a nuestras conveniencias. Yo soy profesor de niños pequeños Me encanta darle clases a niños pequeños. Y me encanta bromear con ellos con esta pregunta. ¿Cómo te estás portando? Bien, muy bien. ¿Y tu hermanito? Mal. Desde que somos pequeños. ¿Y cómo está la cosa en la casa? Muy bien. ¿Y tu hermanito? Se porta mal. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Siempre tenemos la tendencia a defendernos. Siempre tenemos la tendencia a buscar nuestra conveniencia. Dice el versículo 3 del Salmo 1, y será el texto de partida para el estudio de hoy, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Si usted lo lee de forma aislada, usted dirá, eso es lo que yo quiero. Si usted lee el versículo 3 solo, dice, este es el sermón mío. Yo llegué en la serie en el sermón que me toca a mí, porque yo quiero ser sembrado junto a corrientes de agua, yo quiero dar fruto a tiempo, yo quiero que mis hojas no se marchiten y yo quiero que todo lo que yo haga prospere. ¿Cuántos dicen amén?
¡Amén!
A ese sí, ¿verdad? Ahí sí hay un gran amén, pero hay que leerlo en el contexto. Hasta ahora esta fórmula es versículo 1. No hagas eso. No hagas el versículo 1. No vivas como el versículo 1. Vive como el versículo 2 para que disfrutes el versículo 3. Hermano, se acabó el sermón. Vayan a su casa ya. Eso era todo. No practiques, no vivas como el versículo 1. Es una advertencia. Practica el versículo 2. Meditar y reflexionar en la palabra de Dios todo el día, ¿verdad? Para que puedas cosechar el versículo 3. En gran sentido, ese es el gran resumen. Ahora, la estabilidad y los beneficios que produce meditar y reflexionar en la palabra de Dios, aquí el autor lo compara a un árbol sembrado o plantado junto a corrientes de agua. Déjeme decirle algo, los muchachos de ciudad, estos jóvenes de ciudad no entienden eso. Somos nosotros la gente de antes. Porque nosotros, la gente de antes, los que tenemos conexión con el interior, con el campo, entendemos esta imagen. Pero como usted se imaginará, yo no sé mucho de sembrar. Y no soy un experto en riego ni en cultivo. Lo más cercano que yo he estado a algo así fue cuando era pequeño, me llevaron a un campo en Tamayo, en Barahona. Y ya recuerdo que conviví en la rigola, allá en la presa, y estuve en conexión con la naturaleza, en un cultivo de plátano que tenía mi familia, y me dieron unos plátanos. Yo recuerdo eso de imagen de pequeño, hace como cinco años de eso. Y yo recuerdo esa conexión de convivir en la rigola, en el río. ¿Cuánto entienden esa palabra, rigola? Levántenme la mano aquí, miren, a los jóvenes, somos nosotros la gente de antes que entendemos eso. Los jóvenes no saben lo que es eso, y menos los jóvenes de ciudad. Ahora, yo le pregunté a un experto en riego que qué beneficio tiene sembrar un árbol cerca del agua, ¿verdad? ¿Qué beneficio tiene sembrar un árbol junto a la corriente del agua? Ese experto fue internet y él me dijo lo siguiente: plantar un árbol con buen acceso al agua tiene numerosos beneficios tanto para el árbol como para el entorno del árbol, me dijo el internet. Aquí te detallo algunas cosas. Beneficios para el árbol: crecimiento más rápido y saludable. El acceso constante al agua permite que el árbol crezca con mayor vigor, desarrolle un sistema de raíces profundas y estables, produzca más hojas y ramas, mayor resistencia. Árboles bien hidratados soportan mejor el calor, el viento y las enfermedades, reduciendo el riesgo de muerte del árbol. Es una mejor producción de frutos. La disponibilidad de agua es clave para una floración abundante y una producción de frutos de buena calidad. Eso me dijo el experto. Yo dije, pero mira, hay mucha conexión con lo que estamos estudiando. Y beneficios para el entorno. ¿Cómo afecta el entorno que un árbol tenga buena Hidratación. Los árboles bien hidratados realizan más fotosíntesis, lo que significa que capturan más dióxido de carbono y ayudan a combatir la contaminación. Reduce la erosión del suelo. Las raíces fuertes ayudan a mantener el suelo firme, mejora el microclima, dan mejor sombra. Un árbol nutrido produce más sombra y ayuda a disminuir las temperaturas en las zonas urbanas. Hay muchos beneficios para el árbol. Parezco un experto, ¿verdad? Parezco como que yo estudié mi materia de riego, pero no, hermano, no se deben de llevar eso. Dice el Salmo 103, y esa es una hermosa comparación que hace, que el hombre, tú y yo, somos como la hierba del campo. Como la hierba del campo son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ello, deja de ser, y su lugar ya no lo reconoce. Y dice el versículo 17: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Nuestra vida sin Dios es como una hierba seca. Es como hierba seca. Nuestra vida sin el Señor es una hierba que nace y crece en un lugar desierto y sin esperanza. El Señor nos toma, nos provee los medios para hacernos árboles frondosos, y en su mano, para su gloria, Dios nos provee los medios de gracia, las corrientes de agua, los medios de gracia para que podamos crecer saludables en torno espiritual. Las corrientes de agua son la Biblia, la oración, el ayuno, el congregarnos, el tener comunión y crecer en una vida espiritual frondosa como ese árbol. Sin el Señor somos hierbas secas. En el Señor, a través de la sangre de Cristo, somos ese árbol sembrado junto a corrientes de agua. Dios en su amor nos provee los medios que nosotros no le pedimos, pero que Él sabe que necesitamos para poder subsistir a los embates como árboles sembrados para su reino. El salmista dice que si nosotros nos deleitamos y meditamos en la palabra de Dios todo el día, seremos como ese árbol. Seremos como ese árbol sembrado junto a corrientes de agua. Ay, yo quiero ser ese árbol sembrado a corrientes de agua. Bueno, dice el versículo 2 que para eso yo debo de tomar la palabra del Señor y yo debo de deleitarme en ella y meditar en ella de día y de noche. Es la sabiduría de Dios. Es la fórmula que Dios tiene. Es el cuaderno que Dios creó. Es el libro que Dios dejó. ¿Cómo yo conozco a Dios? Vea la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Oiga lo que dice Isaías 61:3. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Dios nos da ese verdor. El verdor que tú quieres, el verdor que yo quiero, lo frondoso que yo quiero, Dios nos lo da para su propia gloria. Ahora, regularmente nosotros no aprovechamos el consejo. Y a veces leemos la palabra, pero no la aplicamos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y cuando yo leo estos tres versículos, del versículo 1, 2 y 3, ahí está claramente la advertencia: no sigan, no anden, no se junten. La exhortación: deleítate y medita en la palabra del Señor. Y el beneficio, que es lo que vamos a estar viendo hoy: dar fruto a tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Un constante flujo. Mientras yo voy creciendo espiritualmente, yo conozco de la palabra, yo voy entendiendo, me estoy sometiendo y la voy aplicando, me subordino, me convierto en un adorador con la ayuda del Espíritu Santo. La fe juega un papel importante, pero es la obediencia. Obedecer lo que voy aprendiendo. Obedecer lo que voy escuchando. Vivir para el Señor. Vivir para el Señor, eso es ser un adorador. Subordinarme a Él. Y hoy quiero desglosar, para terminar esta parte, este versículo 3. En su ley siempre da fruto a tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Primer beneficio entonces es la madurez. ¿Qué beneficio me trae a mí la palabra del Señor? La madurez da fruto a su tiempo. En 15 años que tenemos de casado, Noemí y yo, hemos vivido en 3 casas con patio. Y en las 3 hemos tenido acceso a árboles de aguacate, increíblemente, sin proponérnoslo. Sea nuestra o del vecino. Eso es importante saber, porque usted sabe que la regla no escrita dice: ramas del lado suyo es suya. O sea, porque yo soy que barro las hojas. Esas hojas son mías y esas flores y también los frutos. Así que he tenido acceso a árbol de aguacate en tres, sin por ponerlo, las 3 casas que hemos vivido, o nuestra o del vecino. Pero en una de ellas había una que no daba más que problemas. Mucha hoja seca, muchas flores y mucho barre, y muy llena hoja, llena bolsas así grandes de basura, de hoja seca. Y cuando vienen los aguacaticos, no llegaban los aguacaticos. El fruto es algo normal. El fruto es algo natural, el fruto es orgánico, el fruto es el resultado de, es lo que se espera, el fruto. El Señor dijo en su palabra: el que permanece en mí y yo en él, ese que da frutos. Eso dijo el Señor. Tú quieres ver frutos espirituales, permanece en el Señor y que él permanezca en ti. Eso lo dijo en Juan 15:5. ¿Y qué dice Juan 15:6? Y os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis frutos. Es normal, se espera de nosotros como cristianos que demos frutos. Se espera de un creyente que des fruto. Es lo apropiado, es el diseño de Dios. Todos sus hijos tenemos que dar fruto como parte de ser hijos de Dios. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estamos llamados a dar fruto. El fruto es una constancia de la obediencia que estamos teniendo a la palabra del Señor. Y si un creyente no está llevando frutos, es sinónimo de que hay interferencia en su relación con Dios. Algo no está bien. Si como cristianos no estamos llevando frutos, algo no está bien en nuestra relación con Dios. Podemos tener etapas en la vida en que sentimos que nuestros frutos no están siendo igual que en otro momento. Eso puede pasar, eso es normal en todos nosotros. Las diferentes etapas de la vida producen cambios, que esos cambios nos llevan muchas veces a estancarnos. Pero como cristianos volvemos a salir a la luz y damos fruto. Es como ese joven que goza de una comunión con Dios. No tiene problemas mayores, pero ese joven luego entra a la universidad y comienza a tener más preocupaciones. Luego viene la vida de trabajo, la vida laboral a tiempo completo. Luego viene el matrimonio. Y aquí está el aspecto. Y es que Dios está presente en cada etapa de la vida que nos toca vivir. Desde aquella etapa que decimos, estoy muy relajado, hasta cuando nuestra vida está en los embates. Aún ahí está Dios. Aún ahí está Dios. La comunión con Dios es en cada etapa de la vida a través de los medios de gracia. El agua que pasa por ese río. La palabra, la oración, la comunión, la subordinación al Espíritu Santo. Eso va a aumentar mi comunión con Dios y va a aumentar los frutos de mi fe. Los frutos de mi fe nos harán madurar. Mi hermano, mi hermana, no te compares con otros creyentes, pues no todos damos frutos al mismo tiempo. No todos damos los mismos frutos. No todos damos frutos al mismo tiempo. No. Pero si sientes que no estás madurando o no estás viendo frutos, es importante mirar hacia adentro. Y muchas veces estamos viviendo en prácticas que, aunque nosotros nos sintamos bien, esas prácticas son plagas. Son plagas que arruinan nuestro árbol. Aunque nos sintamos bien, yo puedo estar lleno por dentro de calcoma y comején, y mi árbol se ve bonito por fuera, pero puede estar seco por dentro. Vamos a pedir al Señor que nos permita desarrollar una fe genuina y dar los frutos que Él espera. Vamos a pedírselo. Dice el Salmo 19: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Habrá algo que a veces ni yo mismo me dé cuenta en mi propio corazón? Sí, la palabra dice que puede ser. Puede ser que yo esté sinceramente engañado. ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen, dijo el salmista. Entonces seré limpio de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor. Es la oración. Porque a veces como árboles podemos estar corrompidos por dentro, por las plagas, y decir, no avanzo, no crezco. Muchas veces estamos viviendo en esas prácticas que aunque no nos hacen sentir, nos hacen sentir bien, son plagas para nosotros. Fruto y fruto a su tiempo. Vamos a dar frutos cuando hacemos aquellas prácticas y vamos a dar fruto a su tiempo. Dios produce fruto cuando Él quiere, como Él quiere. Y el fruto de un nuevo creyente, por ejemplo, hay que ser paciente cuando uno viene a los caminos del Señor. Es un árbol nuevo, es un arbolito nuevo que está creciendo. El fruto de un nuevo creyente no viene de inmediato. Llevar frutos implica tiempo para madurar. Implica tiempo para madurar. Pero aquí vemos ese beneficio. Madurez siempre va a dar frutos. Un árbol plantado junto a corrientes de agua siempre va a dar fruto. Se espera de un hijo de Dios que vaya madurando conforme va sirviendo, va viviendo el proceso de conocer, obedecer y adorar. Y eso va a traer como resultado madurez, frutos. ¿Son evidentes para ti los frutos del Señor en tu vida? ¿Tú puedes ver frutos del Espíritu Santo en tu propia vida? Yo quiero animarte a que miremos la bendición que tenemos de ser árboles plantados junto a corrientes de agua y ver en nosotros si los frutos de esa inversión se están viendo de manera tangible. Hace tiempo el pastor Otto predicó un sermón que se llama Tres Pasos hacia la Madurez, basado en Filipenses 3. Está en YouTube, usted lo puede buscar. Se llama Tres Pasos hacia la Madurez. Y él hablaba que madurar implica reconocer nuestras limitaciones. Que madurar implica reconocer nuestras limitaciones. Que madurar implica morir al pasado. Dejar el pasado atrás. Y que madurar implica extenderme, esforzarme hacia lo que está adelante. El hombre y la mujer que medita y se deleita en la palabra del Señor va a dar frutos. Eso es sí o sí. Si usted es un cristiano, se espera de usted frutos espirituales. La dicha, la felicidad, radica en vivir apartado de lo que no agrada a Dios. Versículo 1. Leer, meditar y reflexionar la palabra de Dios para poder dar los frutos que Él espera. Beneficios, madurez. Siempre dará fruto a su tiempo. Segundo beneficio, fortaleza. Fortaleza, su hoja no cae. Su hoja no cae. Las hojas de los árboles son un excelente indicador de la salud general del árbol. Usted con ver las hojas del árbol dice si ese árbol está saludable o está enfermo. Su color, su tamaño, su textura, su crecimiento, su distribución habla mucho de la salud del árbol. El salmista nos muestra la imagen de las hojas, hojas fuertes, salud y fortaleza, como una de las características de una de las personas, de una persona que medita y se deleita en la palabra de Dios. Habla de fortaleza necesaria para manejarnos en este mundo. Así como el árbol recibe los embates del viento, del clima, sus hojas se mueven y vemos muchas veces después de catástrofes cómo hay árboles que quedan secos, quedan sin hojas porque los embates lo golpean y le afecta la frondosidad de sus hojas. Así nosotros como cristianos a través de los embates recibimos muchas veces esos daños que afecta y necesitamos la fortaleza del Señor. La palabra de Dios es ese aliento que nos permite manejar el verdor en medio de las dificultades. Hay embates de la vida en los cuales el verdor de mi relación con Dios se puede ver afectado. El salmista dijo en el Salmo 119, y voy a leer el 103, el 107 y el 109, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Estoy profundamente afligido, Señor. Vivifícame en tu palabra. En peligro continuo está mi vida. En todo no me olvidaré de tu palabra. Hermanos, a veces hay embates que ponen a prueba la fortaleza de nuestra fe. Hay situaciones que cuando tocan la puerta de nuestra vida, usted tiene que ponerse el cinturón bien apretado, porque nuestra fe se pone a prueba. Y necesitamos del Señor fortaleza. Necesitamos del Señor sabiduría. Necesitamos del Señor, Señor, si yo estoy sembrado junto a tus corrientes, zambúlleme en el agua porque voy seco. Muchas veces la necesitamos. Los árboles reciben embates, pero los árboles del Señor están sembrados junto a corrientes de agua. Y pasa la brisa y las tormentas y sus hojas no caen. Los embates de la vida nos hacen ver qué tan fortalecidos y qué tan cimentados en el Señor estamos nosotros. Beneficio, fortaleza. Su hoja nunca se marchita, su hoja no cae. Fue el Señor que aseguró: confíen que en el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Esos que predican, ven al Señor, todo va a salirte bien, te irá bien, viene prosperidad, viene jipeta, viene aquello, le ponemos, si Dios quiere. Porque no es que Dios no quiere, o sea, no es que está mal, en el sentido de que Dios quiere bendecirnos, pero si Él no lo hace. Entonces, el malo es Dios. No. Muchos hablan de un evangelio de prosperidad, libre de problemas, libre de aflicciones, y eso es falso, de toda falsedad. Fue el mismo Señor que dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El segundo beneficio de usted meditar en la palabra del Señor, el segundo beneficio de usted y yo deleitarnos en la palabra del Señor, es que vamos a tener fortaleza. Nuestras hojas no caerán. Eso no quiere decir que no tendremos embates. Sí vendrán embates, sí vendrán brisas, sí vendrán vientos, pero nos mantendremos firmes porque nuestras raíces están sembradas junto a corrientes de aguas. Y fue el Señor que así lo hizo. El tercer beneficio, prosperidad. Prosperidad. Dice el texto, y todo lo que hace, prospera. Es el tercer beneficio. Y prosperan en todo lo que hace. Todos buscamos el crecimiento y la prosperidad. Pero siempre que hablamos de la palabra prosperidad, regularmente las personas lo relacionan ¿al qué? Al dinero. Prosperidad material. Mira, me entró un dinerito extra. Mira, tuve un aumento. Mira, tuve un nuevo vehículo. Mira, una nueva casa. Y eso no está mal. O sea, muchas veces se relacionan a las riquezas, a los bienes, no está mal, pero aquí estamos hablando de una prosperidad integral. La prosperidad integral viene de la mano de la obediencia a la palabra de Dios y no al margen de ella. Es una prosperidad espiritual que va en una espiral en una medida de 360 grados. Yo no puedo decir que estoy prosperando porque tengo más ingresos económicos, pero no tengo una relación con Dios como Dios espera. Yo no puedo decir que tengo prosperidad porque me hicieron un buen aumento, pero mi matrimonio va al vacío. Yo no puedo decir que estoy prosperando porque compré un nuevo vehículo, pero Dios, ¿a dónde? No me congrego. No. Esta no es la prosperidad que habla la palabra. La palabra del Señor pone primero a Dios, sus estatutos, su ley y luego los beneficios. En la palabra del Señor, lo que usted y yo llamamos prosperidad, ella le llama añadidura. Añadidura. Porque para Dios la fórmula es al revés. El hombre dice, yo voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer estudios, voy a fajarme en esta vida para alcanzar el bien material. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es al revés en la palabra del Señor. La palabra del Señor en múltiples ocasiones se refiere a eso. Asegúrate de cumplir el mandato. Asegúrate de obedecer mi palabra. Y luego viene lo otro. Vamos a ver varios textos rápidamente. Deuteronomio 12:28. Dijo Dios a Moisés, asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes. Porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Deuteronomio 4:40. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos que te entrego hoy, les irá bien. Primero obediencia, luego la prosperidad. Primero obediencia, luego la prosperidad. Le irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Job 22:21. Sométete a Dios, obediencia. ¿Y luego qué? Tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Josué 1, versículo 2 al 8. Moisés está en las últimas. Moisés está a punto de morir. Josué va a recibir la antorcha para seguir el legado de Moisés. Y a Josué se le da estas palabras. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies, os he dado, tal como lo dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río y el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Si yo lo dejo hasta ahí, todo el mundo dice, ¡amén! Eso es lo que yo quiero, que me vaya bien. Versículo 7. Solamente te digo, sé fuerte y muy valiente. Punto y coma. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. La ley de Dios, otra vez. No se apartará de tu boca, sino que meditarás, ¿cuándo? De día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, prosperidad. Pero primero, el libro de la ley, la palabra de Dios. La prosperidad a la que Dios nos habla no va al margen de su palabra. Nosotros queremos las cosas al revés. Dame, Señor, que después yo te sigo. Dame, Señor, que después yo te busco. Dame, Señor, que después yo hago. Es como cuando uno está corrigiendo al muchacho. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, pero primero. No, la condición la pongo yo, no la pones tú. Así dice Dios. No, la condición la pongo yo. Nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, y en él meditarás de día y de noche, y en él te deleitarás, y entonces tendrás éxito. Entonces vendrá la prosperidad, pero una prosperidad integral. Integral es la prosperidad. La salud es parte de la prosperidad integral. El matrimonio estable es parte de la prosperidad integral. Hijos estables es parte de la prosperidad integral. Una casa también. Un sueldo también. Estar convencido de que estoy haciendo la voluntad de Dios Es una pregunta que como cristianos tenemos que nosotros respondernos. Yo estoy seguro que yo estoy viviendo en la voluntad del Señor. Que mis acciones, la etapa de la vida en la que estoy viviendo, estoy cumpliendo lo que Dios, las expectativas de Dios. Estoy yo cumpliendo sus expectativas. Hermanos, el crecimiento integral no le da la espalda a Dios. El crecimiento integral no le da la espalda a Dios ni su palabra. La vida tiene sus etapas, pero si algo va a caracterizar al hombre y a la mujer bienaventurado, es que Dios estará presente en cada una de esas etapas. El hombre, la mujer dichoso, es aquel que busca el crecimiento que Dios provee a través del deleite y la meditación constante en la palabra de Dios. Porque el dinero nos puede dar cosas materiales y privilegios ante los hombres, pero no la dicha y la felicidad plena que recita el Salmo aquí. Solo el respaldo de Dios da sentido y todo el esfuerzo humano. Solo el acompañamiento de Dios da plenitud a todo esfuerzo material. Solo la aprobación de Dios da la paz de saber que lo que estamos haciendo no trasciende la frontera de la idolatría ni sustituye a Dios en nuestras vidas. Bienaventurado es el hombre que puede vivir con la seguridad de saber que la obra que está haciendo en este momento está siendo preparada por Dios. Dichoso el hombre, bienaventurado es el hombre que puede decir: la obra de mis manos estoy viendo la prosperidad de Dios en mi vida. En todo lo que hace, prospera. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Madurez, siempre da fruto, a tiempo. Fortaleza, sus hojas nunca se marchitan. Prosperidad, todo lo que hace, prospera. Al no hacer el versículo 1 y vivir el versículo 2, puedo disfrutar de los beneficios del versículo 3. Que el Señor nos ayude y que podamos llamarnos verdaderamente los bienaventurados.